Bueno, empezamos. A ver. ¿Qué tal estáis? Sí, cerramos, ¿no? Sí. Hoy va a ser una clase de metodología. Vamos a ver. Buenas tardes, hola. Es bonito, ¿eh? Pero es un libro de diferencial que le da bastante peso a la metodología en las primeras lecciones. Se va un poco adelantado. Ah, pues, el reloj del ordenador va un poco adelantado a la hora. Entonces, yo sé que por la gente que ha entrado ya. Eso, muy bien. Método recorrido para alcanzar el saber y ciencia conjunto de conocimientos adquiridos. Este cubo de datos de Kattel, lo que en cierto modo se está hablando de un planteamiento multivariante. Es decir, a la hora de bivariante sería las coordenadas largo, o sea, horizontal x, y de esta pizarra y de los ejes, ¿no? Y multivariante dice que tres fuentes de variación, lo único que se pueden estudiar de dos en dos. Dejas una fija y estudias las relaciones entre las otras dos. A eso se refiere. En el multivariante, ante lo que solemos ver es meter las tres, ¿no? Aquí lo que está diciendo es que ante tres fuentes de variación puedes estudiar la relación de dos en dos dejando fija la otra. ¿Entendéis? Pues dice, hay tres fuentes de variación, personas. Por ejemplo, yo puedo estudiar la conducta de varias personas en distintas situaciones, aquí, en casa, en el colegio, y ahora, o cuando se hacen los exámenes, por ejemplo, pues son tres fuentes de variación. Y lo que dice, puedo estudiar la relación de dos de ellas dejando fija una. Por ejemplo, estudio en una persona cómo actúa en distintas situaciones, casa, trabajo, etcétera, en distintos momentos. Estudio cómo actúan distintas personas en distintas situaciones una única vez, evaluando una única vez, o estudio cómo varias personas ante la misma situación responden en distintos momentos. ¿Entendéis? Pues está hablando de que, de tener en cuenta que hay varias variables y cómo se pueden estudiar de dos en dos con este cubo de Kattel. Es como un ejemplo, ¿vale? Sí. Ante el multivariante, lo que vamos, por ejemplo, aquí lo que estoy diciendo es cómo se puede estudiar las diferencias, ¿no? Dejando una fija y viendo las otras dos. Es decir, se refiere a cada cara del cubo una relación bivariada manteniendo constante la tercera. Hay seis tipos de relaciones dimensionales. Una persona, o sea, varias personas, por ejemplo, nosotros, ante distintas pruebas, una persona en distintas pruebas, en distintos momentos, y varias personas, varias ocasiones. Es decir, seis tipos de análisis bivariados, técnicas RQ, estudiar en una ocasión, o sea, hacemos una única evaluación hoy, martes, a todos nosotros, a lo largo del día, como he estado aquí, en casa, en el trabajo. Técnicas PO, a una persona, cualquiera de nosotros, se nos evalúa a lo largo de los días de la semana y en distintas situaciones. Aquí, casa, trabajo. Y técnicas SIT, cómo funcionamos, por ejemplo, aquí, varios de nosotros, a lo largo de varias semanas. O sea, una situación, o una persona, o una prueba. ¿Vale? Es eso. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, dice, investigación en diferencias individuales. Estas ideas en parte ya las adelantó antes. Pero dice, la psicología experimental dice, comprender los fenómenos basándonos en la causalidad provocada por el experimentador. ¿Qué significa esto? Yo, por ejemplo, hago un entrenamiento de manejo de ansiedad y se produce mejor la ansiedad. O, por ejemplo, hago un entrenamiento en cómo dirigir, entonces voy a decir mejor la dirección. Eso es un modelo experimental. Ante una situación, hago una intervención, cambio. Y la provoco yo. Es decir, este programa ha sido la causa del cambio de conducta, ¿no? Y dice, busca la causalidad entre variables y explica, predice y controla la conducta. Es decir, ante una situación, ¿no? Es decir, mi conducta en estudiando, por ejemplo, tras un curso de cómo estudiar en la UNED, ha cambiado. Ante una situación, cambio mental. Es decir, es un modelo experimental, ¿no? ¿No? Si yo tengo un programa de cambio de, por ejemplo, la carrera de psicología, vamos a cambiarla, en lugar de hacerla así, vamos a hacerla de otra manera y veo luego que el resultado ha salido. Es un planteamiento experimental, ¿vale? Pero, dice, controlo una serie de variables y luego hago un cambio de intervención. Bueno, dice, se intenta suprimir la diferencia de las diferencias individuales, es decir, que el intento que los sujetos sean homogéneos. Por ejemplo, voy a coger gente de la misma, si voy a ver cómo funciona el problema de ansiedad, voy a coger gente que tenga un diagnóstico común de ansiedad generalizada. No mezclo ansiedad generalizada con trastorno de pánico o depresión. Entonces, que haya pocas diferencias entre los sujetos, que tengan más o menos una serie de años de enfermedad, más o menos, ¿entendéis? Que dices, no, es que es un programa para depresión y junto personas que es la primera que se deprime con personas que llevan 6 episodios depresivos y han probado todo. Claro, es que me estoy con dos y diré, bueno, pues para junto personas que lleven 6 episodios y veo que es más efectivo para ellos y junto personas que suben el episodio y veo que es más efectivo. ¿Vale? Sí. Entonces dice, el estadístico será central y varianza, es decir, la media del grupo de depresión, o sea, el nivel de depresión era 20 sobre 40 al empezar el tratamiento y al acabar la media es 12 sobre 40. Hay una mejora significativa de 8 puntos. ¿Entiendes esto? Es así de... Y varianza, diré, por ejemplo, ¿cuánto de esa mejora se explica por el programa que he hecho yo? ¿Cuánto se explica porque ha llegado Navidad? Por ejemplo, ¿entendéis? ¿Cuánto se explica por... Es eso. La varianza, ¿cuánto de... se explica por un factor, por otro? ¿Vale? ¿Entiendes esto? Sí. La correlacional, que es... yo las exponía los... No sé si en los dibujos, pero por ejemplo dices... La extraversión es un factor general de personalidad. Luego tengo una serie de conductas, que es abrir fuego, buscar actividades nuevas, conocer gente nueva. Se puntúa alto en una, puntúa en otra, correlacionan las respuestas y tienen en común un rasgo común que es la extraversión. ¿Vale? Que no hay causalidad, joder, es como lo dije antes, ¿no? Sino covariación, significa que cuando una cambia, la otra también. O sea, cuando una puntúa alta, la otra también. Cuando una puntúa media, ¿sabes? A veces me ha sucedido el es que en ambientes ¿cómo se dice? Poco novedosos, personas que ante personas que son más introvertidas funcionan mejor en ambientes poco novedosos. Con ambientes más novedosos, ¿entendéis? Va todo unido. Más gente que busca más gente, más gente puntúan de una manera, responden en conjunto los que tienen este rasgo de esta versión y los que tienen rasgo de introversión. Lo que busco es describir, ordenar, clasificar y en contextos naturales. No es un programa para depresión, sino es en general cómo se funciona. Dice, estudia variables endógenas de diferenciación no manipulables experimentalmente, sexo, edad, ¿no? Que es lo que vamos a ver en lecciones posteriores, diferencias por edad, el envejecimiento, diferencias por sexo. Que hay siempre bronca, pero bueno, le vamos a ver. en constructos estables como la inteligencia. Dice, el fenómeno a investigar es preexistente. Metodología correlacional, se mantiene en estadios descriptivos, no establece nexos causales, ¿no? Es decir, no está viendo que un programa de intervención ha producido un cambio, sino que simplemente el que puntúa alto en esto, puntúa alto en este otro y al revés, ¿vale? Sí. Y entonces, lo que dices, quiero eliminar el peso que pueda tener la intervención. O sea, no me interesa el efecto que tiene en el resultado si la intervención. Me interesa simplemente cómo correlaciona la respuesta. ¿Vale? A eso se refiere. Entonces, permite estudio de interdependencias entre variables psicológicas de interés que permiten agrupar a las personas en categorías diferenciales. Es decir, ¿os acordáis el dibujo de la análisis factorial? Decíamos, ¿no? Hay distintas conductas, las que correlacionan entre ellas, forman un factor, y esos factores los correlacionan entre ellos, segundo orden, ¿vale? ¿Entiendes esto? Sí. Y técnicas, coeficiente de correlación, en la análisis factorial, que en sí es como una gran correlación, ¿vale? O sea, no es de 2 a 2, sino más amplia. ¿De acuerdo? Sí. Conclusiones, dos psicologías. Enfrentamiento, una psicología basada en el análisis funcional de los procesos básicos y una motivada por el estudio de las diferencias individuales. Lo que va a decir es que no es exactamente la segunda la que utiliza la psicología diferencial. No es exactamente, porque pues será la segunda, no, hay algo más, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Es como, la impresión que tengo en nuestras lecciones es como un tirabuzón que avanza, vuelve un poco para atrás, coge lo que hemos dado, avanza un poco más. En las últimas lecciones, si os fijáis, estamos tocando conceptos con análisis factorial que ya lo hemos visto, ¿eh? Bueno. Entonces, dice, hicimos investigación en estudios de psicología de diferentes individuales. Dice, técnicas multivariadas en el estudio de diferentes individuales. Eso es clave. Operan con muchas variables a la vez. Eso es clave, ¿no? Porque haces con las bivariantes, bueno, has encontrado algo, te hacen una alusión, no ya, pero, ¿eh? Tipos de escala cuantitativas para medir o cualitativas para designar una cualidad. Y luego, el paradigma, respuesta a respuesta o estímulo a respuesta. Interdependencia, recordar, estudian, covarianza entre variables. Y en dimensiones para obtener una estructura que facilite el proceso. Y dependencia, estudia variables independientes para predecir variables dependientes. ¿Vale? Es decir, un cambio en el sueño y un entrenamiento en fuerza hace que la persona se note con mucha más vitalidad. Variable independiente, el entrenamiento en fuerza y el descansar bien, variable dependiente de la vitalidad. ¿Entendéis? Y en cambio, si fuera correlacional, sería abrir fuego, me refiero, conocer gente nueva, iniciar conversaciones, iniciar actividades nuevas, todas entre ellas correlacionadas. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, en la segunda parte de la lección, este es importante, a mí en esta lección me es de ayuda, esta diapositiva, porque tener en mente por dónde vamos, ¿vale? Uno, dos grandes bloques. ¿Veis? La manipulabilidad de los diseños y el segundo bloque, el tiempo. Transversales y longitudinales. Transversales es longitudinales, el cambio con el tiempo. Y lo general transverso, que lo veremos. Es la segunda parte de los diseños y en esta parte es hasta qué punto podemos manipular, dentro de que no es un diseño experimental, en el sentido de, como hemos dicho, de un tratamiento, qué efecto produce. Entonces, quedaros con esto. Es 3.1a, 3.1b. O sea, esta diapositiva, igual no os hace falta, pero a mí me sitúa, porque si no, murió. Entonces, la segunda parte hablaremos de diseños temporales. Y la primera, sobre todo, va a ver hasta qué punto sin hacer experimental, puedo manipular los diseños. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pues veis 3.1a, 3.1b, y luego veremos 3.2. ¿Vale? Entonces, ¿veis 3.1a a qué me refiero? Entonces, manipulabilidad de los diseños es post facto. No puedo manipular la variable independiente, no puedo hacer un entrenamiento de fuerza, de manejo de ansiedad, no es eso. Es decir, no es enseñar una técnica de estudio y ver, sino que lo que hago es selecciono a los sujetos según tengan sexo, edad, de dónde son, y entonces analizar, experimento típico, analizar interdependencias entre variables. Y niños con diferentes ojos realizan diferentes conductas. Dice, aunque le llame independiente, independiente, no hay casualidad. Causalidad, sino simplemente que he visto si la gente que tiene este ojo o este otro correlaciona con diferentes conductas, nada más, ¿vale? Pues independiente no es que yo intervenga sobre una para ver qué produce en otra, simplemente es eso, ¿vale? Bueno, entonces dentro de los es post facto, ¿veis? O sea, es post facto hay para este gótico. ¿Explico? O sea, vuelvo para atrás. Dentro de los S3-1A, es post facto tenemos el A1, o sea, ¿me entendéis? 3-1A1. ¿Vale? Tenemos diseños correlacionales y ahí entraríamos más en detalle. Entonces, los correlacionales, explora y estudia un campo. Entonces, si el objetivo es descriptivo, por ejemplo, cuando se empezó a estudiar la personalidad, había modelos correlacionales que lo veremos, por ejemplo, cuando estudiamos Cattell, que cogía todos los descriptores que había de personalidad, los medía y veía cómo correlacionaba, entonces veía qué dimensiones de personalidad había. Se refiere un poco a eso. Entonces dice, análisis de relaciones, conocer relaciones entre variables de interés con técnicas correlacionales, por ejemplo, de peso. ¿Vale? Por ejemplo, la ansiedad y la depresión correlacionan, o por ejemplo, el cálculo matemático y el dibujo técnico. Análisis de estructuras. Cuando hemos hablado del análisis factorial, hemos hablado de búsquedas de dimensiones de personalidad, hasta las más generales que se llaman tipo, o de dimensiones de la inteligencia, hasta si hay un factor G. Es esto. Todo con estudios correlacionales, ¿vale? Sí. Análisis factorial, que vais a acabar del... Bueno, estudia interrelación entre variables observadas y busca extraer un conjunto más pequeño de variables latentes. Entonces, fases, por ejemplo, bueno, sabe, todo el elemento Spearman, ¿no? Luego Thurston también lo utilizó, Taser. Fases, se define de variables a factorizar, y a veces es importante estas fases, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero estudiar la personalidad y solo pongo variables que me miden la personalidad de Austria, en un ejemplo, ¿no? Sí, pero es que si tú vas a Japón, no, es solo lo de Austria, ¿entendéis? Entonces, o sea, igual tiene que haber seleccionado más variables. Luego, las mido, hago matriz de correlaciones y veo las dimensiones iniciales de... ¿entendéis? O sea, lo que os pongo siempre este... ¿Ves aquí borrador aquí, no? Lo que os pongo siempre en este dibujo de aquí, ¿no? Pongo así, ¿no? Y entonces veo que esta y esta correlacionan. Esta aquí y esta correlacionan. Tengo esas cuatro, ¿vale? Dimensiones. ¿Entendéis? Entonces, ¿qué es una, recordar, de ortogonal? Se refiere a si una dimensión y esta son independientes. ¿Qué significa independiente? Que cuando una crece o disminuye, la otra no varía. Son como los ejes, ¿no? 90 grados. Esto es ortogonal. Cuando esta crece, esta no varía. ¿Me explico? Entonces dices, joder, tengo ahí los datos. Recuerdo que explicaba lo que era la rotación. Tengo los coño, si voy a probar a ver si los datos se me ajustan a este modelo de pensar, oye, que si hay cierta relación, los voy a girar. Pues este eje lo giro así, ¡guau! Lo muevo, digo igual, oye, y si lo colocara aquí, ¿qué pasaría? ¿No? Y si lo colocara aquí, ¿qué pasaría? Entonces diría, ahí va, pues resulta que sí. Entonces, sí, sí, es porque tienen algo en común. Es decir, si yo en lugar de este coloco este, y digo, cuando este crece, ese también. Cuando la ansiedad crece, también crece la depresión. Por lo tanto, es que tienen algo en común. Entonces, igual hay un factor común a la ansiedad y la depresión, que son los pensamientos. Entonces, encuentro que hay una dimensión común de pensamientos. ¿Entendéis? Eso es lo que se llama rotar. Pruebo a ver si, ahí va, igual hay que ser independientes, ¿no? Hay cierta relación y veo, eso se llama, ¿eh? ¿Vale? Sí. ¿Dónde va yo? Oblicua es lo que acabo de hacer, ortogonal son independientes. Si hago oblicua, es más fácil que encuentre factores más generales, hasta incluso llegar a un factor general. ¿Entendéis? A eso se refiere. ¿Vale? ¿Sí? Por ejemplo, lo que te digo, la extroversión con el neuroticismo. Vale, se ve que en general son independientes, pero puede que haya subfactores, ¿no?, que tengan cierta relación. ¿Vale? Bueno. Controversia, interpretación, presenta subjetividad. Según quien la coja, el tipo de rotación factorial ortogonal entiende que los factores son independientes. Oblicua se emplea cuando se cree que los factores están relacionados. Debate de Stigman Thorston dice sobre emplearon rotaciones diferentes. Stigman, un solo factor general de específicos, Thorston, no de factores primarios. ¿Qué significa esto? Pues que a la hora de la describir la inteligencia, hay quien dice, mira, hay 9 factores independientes, no tienen relación entre ellos. Y hay quien dice, mira, hay un factor general y todos correlacionan con él. ¿Entiendes? ¿Entiendes esto, sí? ¿Ves la diferencia? Es decir, cuando veamos los modelos de inteligencia, los modelos de personalidad, vamos a ver autores que dicen, joder, parece que hablan de cosas distintas, porque unos admiten que hay factores generales y otros que no. Y entonces otros van a decir, no, si el problema no es ese, el problema es qué análisis factorial hicieron. Y los que probaron a ver si había de segundo grado, encontraron un factor G. A eso se refiere, ¿vale? Sí. Sí. Entonces, por eso, Spearman encuentra un factor general y específicos, mientras que Thorsten no encuentra más que específicos. ¿De acuerdo? Bueno, sigamos. Debate superado, dice, la inteligencia es erótica y se puede llegar hasta un factor G. Factor G, lo que os decía el otro día, que lo habéis estudiado, ¿verdad?, es un tipo de actividad que es, por ejemplo, cuando hay que encontrar relaciones en los cubo de Rubik es más visual. No, es por ejemplo cuando sí, por ejemplo, tienes una secuencia de números, ¿cuál sería la siguiente, no? O por ejemplo, encontrar relaciones eso en los periódicos suele haber también. O sea, aparte de eso, es de memorizar. Depende de lo que tienes. 1, 3, 9, 81. No, 3, 9, 81. ¿Cuál es la relación?
La cuadrada del
periodo. Eso es. Entonces, ¿cuál sería el siguiente? 81 al cuadrado. Eso es factor G. Eso se refiere. ¿Vale? Personalidad con dos específicas al correlacionar dan rasgos que al factorizar la palabra es tipo. Entonces, es muy importante el exploratorio y el confirmatorio. En el exploratorio nosotros, por ejemplo, hemos hecho un cuestionario de que mide comunicación. Entonces, a ver cómo nuestros ítems se organizan, estamos explorando. Y luego confirmar es la estructura que hemos creado, vamos en otra muestra a confirmar si se nos repite. Eso es, ¿vale? Venga. Y dice, dentro de objetivos, diseños correlacionales, objetivos predictivos. Se puede dividir entre variables predictoras y criterios dependientes. Permite estimar la potencia predictiva del modelo previamente elaborado. Modelos de regresión de Abisdao, ¿no? Modelos de regresión, Abisdao. ¿Me están llamando? No sé, ¿no? Modelos de regresión. Sí. Mira, hay de variante o múltiples. Y en análisis de datos lo que te explican la varianza de, por ejemplo, la el estado de ánimo o de la cuántos factores, o sea, cuánto cada factor pesa o influye a la hora de explicar las diferencias en estado de ánimo. Es decir, tú dices un factor, ¿cuánto me predice o está relacionado con la respuesta que iba a dar? ¿Eh? No, en un análisis bivariante, un factor, por ejemplo, la edad, me va a predecir el rendimiento físico. Y en un análisis multivariante, la edad más alimentación, más el sueño, más el entrenamiento, ¿cuánto me van a predecir el rendimiento físico? No es que estén diciendo que lo causen, simplemente que te lo predice. Por ejemplo, pues tú vas a entender que igual con los años hay más resistencia, menos velocidad, el descanso, el entrenamiento físico, a mayor, va a haber un mayor rendimiento físico. ¿Entendéis? Eso es, no es exactamente, pero está diciendo como que lo predice. Modelos permiten estimar valores de cambio. Los de regresión siempre permiten predecir un criterio a partir del control estadístico de una variable independiente. Si la puntuación es inteligente, aparece la puntuación en un examen. ¿No? ¿Entendéis? Es decir, si el CI va a predecir qué retos va a haber, ¿no? Y en multivariante es que una combinación de factores, ¿cuánto predice? O sea, el rendimiento en el examen, cualquier porcentaje de ese rendimiento lo predigo con las variables que tenía en cuenta. Estudio, descanso, inteligencia. ¿Entendéis un poco? Pero no está diciendo que lo cause, no estás probando hacer cambios en uno a ver qué pasa, sino simplemente cuánto te explica. ¿Vale? ¿Sí? De la diferencia en esa variable, las diferencias en la otra. ¿Vale? ¿Sí? O sea, cuánto para probar en la UNED tiene que ver la cantidad de horas que estudio al día. ¿Cuánto el CI? Pues lo puedes probar una por una. Luego, una combinación de CI más horas al día más conocimientos previos, ¿qué porcentaje de los resultados en la UNED explica? ¿Vale? ¿No? ¿Entendéis un poco ahora? Entonces, claro, eso es lo que no lo está diciendo que explica, pero no es exactamente la causa. ¿Eh? Bueno, es modelo de regresión uni y multivariante. ¿Vale? A veces colocan los artículos que hay que trabajar modelos de regresión. ¿Eh? Por ejemplo, el rendimiento escolar está relacionado con CI, está relacionado con horas de estudio, está relacionado con ansiedad, cosas así. ¿Eh? ¿Vale? Sí. Bueno, objetivos explicativos de metodología correlacional poco empleada para comprobar hipótesis explicativas. Y dice, nuevos avances permiten análisis de relaciones causales o explicativas. ¿Cómo no ya puedo decir que, hombre, puedo decir que uno ha tenido, puede ser la causa del otro? Una cosa es que digas, yo hago un experimento, digo, ojo, es que he controlado todas las variables y luego he metido 6 horas de entrenamiento en matemáticas. Y resulta que ha mejorado todas las notas. Pues entonces, sí, este es un experimento y veo que, pero esto no es lo que hace la psicología diferencial. Lo que pasa es que a veces puedo decir, jolín, la causa ha sido esta. ¿Por qué? Porque es la única explicación posible y todas las demás variables estaban controladas. Es decir, pues yo controlo todas las variables y veo que la gente que, imaginaros, tiene más modelo o más en casa de estudiar y tiene un ambiente mayor de estudio, rinde mejor. No es que haya entrenado a estudiar, sino que he visto que el que dedica más tiempo rinde mejor y no hay otra explicación posible. Pues puedo decir, pues la causa de ese rendimiento ha sido el estudiar más. Pero no es que lo haya comprobado, no es que haya cogido una persona y digo, mira, vas a estudiar una hora, estudiar cinco, a ver qué pasa. ¿Entendéis? Es decir, no hay un método experimental de, mira, entreno esto y a ver qué sucede, sino que simplemente dice, entiendo que tiene que suceder. Hay situaciones entre dos variables, más una ha ido antes de la otra, no hay otra explicación. No hay otra variable que pueda explicar y además hay una base teórica para explicarla. ¿Me explico? Es decir, yo no he hecho un diseño experimental, pero digo, ojo, es que esta persona tiene una depresión y la única en comparación a sus hermanos es que luego los padres lo mismo, el ambiente familiar lo mismo, sin embargo, tiene una persona depresiva y la otra no. Y lo que ha sucedido es que una ha tenido un hecho traumático y los demás no. Entonces puedes decir, joder, pues este hecho traumático probablemente es la causa de esta depresión. No lo has provocado tú, pero, ¿vale? Bueno. Dice, el uso de modelos estructurales más frecuentes en ciencias sociales. Dice, recomiendan esto cuando tienes todas las variables muy conocidas, muy controladas. ¿No? ¿Entendéis? Poder decir que la causa ha sido esta es cuando tienes todo muy... Porque hay gente que se columpia a veces. No, esto ha sido porque yo soy un muy buen profesional y por eso he dado buenos resultados. No. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bueno. Luego está, aún dentro de los ex post facto, ¿entendéis? Estamos en el primer bloque de diseños, los propiamente comparativos. Dice, se basa en el análisis comparativo de los valores medios y dice, ven si hay diferencias significativas al comparar las puntuaciones medias de dos grupos en las variables dependientes, por ejemplo, en altura, en rendimiento escolar, en rendimiento escolar, en número de contactos con otras personas, etc. Ven si hay diferencias, esos, diferencias entre niveles de una variable independiente, no manipulable, y se ve efecto independiente. Me parece muy interesante porque está mezclando personalidad e inteligencia. Es decir, si los rendimientos en los test, ¿qué sucede? El ejemplo que ha puesto, un alto en el autismo bajo o medio, ¿hasta qué punto rindes más o menos? Es decir, en la llevó a los exámenes de la un alto en el autismo medio o bajo, ¿cuándo rinde más en la UNED? ¿No? Es decir, resulta que un alto neurotismo igual te hace estar demasiado motivado, demasiado nervioso y rindes menos. Y un bajo neurotismo, pues resulta que es bueno para que, o al revés, si es demasiado bajo, no rindes. Y un mínimo de neurotismo viene bien. Es decir, ¿qué relación hay entre gente que tiene unas características y su rendimiento? ¿No? No sé, o sea, es como si vamos a comparar los que han hecho el bachillerato antiguo con los de bachillerato nuevo en, o vamos a comparar los que tienen una edad con otra en, o sexo en, ¿vale? Funcionamiento cognitivo o en personalidad. Estoy comparando dos grupos. No estoy interviniendo, ¿no? Estoy, por ejemplo, comparando la gente de, lo veremos luego en los longitudinales. La gente de 30 años con la de 50 y veo su rendimiento. O imaginaros que psicología tiene ahora 4 años, ¿no? Yo he conocido 4 años. Es decir, me ha tocado dar clase con distintos planes. Por ejemplo, esta asignatura era anual, la he conocido en dos épocas distintas como anual. en dos épocas como cuatrimestral. Entonces, tú quieres comparar los de 5 años frente a los de 4, ¿qué rendimiento tienen, no? Por otro lado, dentro de esos 5 años y 4 años, ¿qué asignaturas colocas que va a influir, no? ¿Entendéis? Entonces, quieres ver la diferencia en rendimiento o el incremento de horas prácticas durante la carrera. ¿Me explico? Que el cambio de que haya más horas prácticas en cada asignatura y más horas prácticas en general, que influye o cómo influye en la adquisición de conocimientos, ¿vale? Sí. O, por ejemplo, el rendimiento en un puesto de trabajo, ¿no? Hay distintos, para este puesto de trabajo, un perfil u otro, a ver qué resultado está. ¿Vale? ¿De acuerdo? Sí. Bueno, diseños cuasi experimentales, dice, dentro de la manipulabilidad de los diseños, o sea, donde estamos en el primer bloque. No se puede establecer una caracterización de los sujetos, pero se puede manipular las condiciones o tratamientos a los que están expuestos. Ejemplo, mira abajo. Pongo distintas tareas. Y entonces veo qué hace la persona. Dice, ve interacciones entre fuentes de evaluación individual y situaciones. Es puente entre experimental y correlacional. Es decir, estudiar diferentes estrategias cognitivas que las personas emplean para resolver tareas indicadoras de conducta inteligente. Por ejemplo, cuando veamos la diferencia en inteligencia, veremos que las personas más inteligentes no necesariamente tienen más neuronas, sino que las emplean de manera más eficaz. Ante situaciones cotidianas, probablemente desgastan o emplean menos recursos físicos, ¿entendéis? Y luego, ante situaciones nuevas, en cambio, los recursos los emplea más ante situaciones nuevas y, en cambio, en las cotidianas lo hacen de manera más mecánica. La estrategia es distinta. ¿Explico? Entonces, le pongo una situación nueva, una situación cotidiana y veo cómo actúa. Y en la situación cotidiana tiende igual a, ¿no?, a ir a las 3 o 4 cosas que le van a funcionar y se centra en lo nuevo. Entonces, aprovecha mejor los recursos que tiene. ¿Tienes? Eso lo vamos a ver, ¿no? Quizá no es tanto el número de neuronas, sino cómo las empleo, lo que diferencia a personas más inteligentes de menos inteligentes, a partir de un mínimo de neuronas, ¿no? Hay personas que a la hora de dar una opinión o de dar un resultado tienen que conocer todo y ir sacando ideas generales. Hay gente que dice, no, voy al esquema y luego lo completa. A la hora, por ejemplo, de estudiar. ¿Qué sucede? Que cuando se hace más densa la materia, unas van a ser mejor que otras. ¿Entendéis ahora? Claro, en el sentido de cuando es muy densa, el trabajo que supone empezar por nosotros, según qué material, va a ser mejor tener una idea y luego completarla que intentar aprenderte todo y a partir de hacerte la idea. Eso es a lo que se refiere. Entonces, dicen, en distintas circunstancias vemos cómo responden las personas. ¿Vale? Sí. Hasta que no veo que domino un tema, no actúo. Pues claro, es que igual a veces no es. Hay que actuar sin dominarlo tanto. ¿Vale? Sí. Bueno. Y ahora, temporalidad de diseño sería el segundo gran bloque, que tenemos los transversales, los longitudinales y lo veremos los combinados. ¿Vale? Entonces, temporal, o sea, el transversal sería recoger datos de forma sincrónica en el mismo momento temporal. Evalúa una variable dependiente en diferentes grupos seleccionados por edad, por ejemplo. Comparamos ahora los de 30 con 40, y ahora los de 30 con los 40, 50, 60, o por ejemplo, comparamos las diferencias culturales, ¿no? En lo que estamos haciendo nosotros ahora un estudio transcultural en comunicación con el paciente. Entonces vemos que hay diferencias entre la India, Japón, Europa, Jordania. Estamos viendo, ¿no? Eso sería un estudio transversal. Y un estudio longitudinal sería ver qué va pasando con el curso de los años con la comunicación. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay modelos que dicen que simplemente lo que está pasando es que el modelo Y, o sea, el modelo es el del norte de Europa, inglés, y que los demás vamos un poco más atrás, y con el tiempo acabaremos todos ahí. Y hay quien dice que no, que cada cultura tiene sus características. Habrá cosas que irán cambiando, pero mantendrán aspectos de cada cultura. ¿Entendéis? Es decir, que por ejemplo aquí la familia tendrá un papel más importante que en otros sitios. Entonces, un diseño longitudinal nos lo permitiría ver si al final todos avanzamos en la misma dirección o hay cambios. ¿Vale? Bueno. Limitaciones en la temporalidad del efecto cohorte. ¿Qué vivencias ha tenido cada una de las edades, ¿no? O de las zonas, ¿no? No se puede establecer razones causales y no se sabe hacer un viral cambio de cada generación. Y luego, y nada se incluyen sujetos con distintos perfiles. Efecto cohorte, por ejemplo, la gente que ha vivido la posguerra, la gente que ha vivido la época de mucho dinero, la gente que, ¿entendéis? ¿No? ¿Verdad? Diseño longitudinal se mide en varios momentos, el cambio vinculado a la edad, por ejemplo, es lo típico, ¿no? Importante para contrastar hipótesis explicativas. Es decir, las diferencias que vemos en comunicación en distintos países, ¿a qué se deben, no? Dice, ¿y por dónde va? Entonces, la impresión que tenemos es que probablemente con el paso de los años no va a ser exactamente todo igual a lo inglés, sino que va a haber ahí, ¿no? Distintas, ¿entendéis? Es pues otros factores que están influyendo, ¿no? ¿Eh? No se asegura que la relación entre edad dependiente e independiente se deba a una tercera variable. Claro. Pero sí que se puede ver qué pasa con el tiempo. Es decir, por ejemplo, sí, con el cambio de los años ha habido, sí, igual ha habido una guerra en ese tiempo, ¿no? Que ha influido en ese cambio, ¿no? Una crisis económica. O sea, la visión que puede haber de la OTAN puede estar cambiando. Entonces, claro, con los años puede estar cambiando. No es que con los años veas de otra manera, es que está influyendo, Estados Unidos está cambiando su actitud hacia la OTAN, y eso está, ¿entendéis? Son factores que están ahí apareciendo, ¿eh? Limitaciones de efecto de aprendizaje. Si tú mides la inteligencia con el mismo test varias veces, puede haber un aprendizaje de las pruebas. Es más caro, abandono, es que gente jota de repetir, vas perdiendo, y ausencia a veces de equivalencia de instrumentos para diferentes edades. Hay, por ejemplo, escalas de inteligencia, las Wechsler, que están pensados para WIPSI, niños pequeños, WIPS, niños y adultos, y que puedes comparar, pero otras no. ¿Entiendes? Cuando tienes una escala de desarrollo para niños y para adultos otra, y no son la misma escala. En cambio, en otras, sí, ya digo, en los Wechsler, tienes para distintas edades, depende, ¿eh? Y se limita a una generación. ¿Vale? Parece una tontería, pero ¿cuánta gente queda que conoció la guerra civil? ¿No? Poquísima, ¿no? Yo creo que, o sea, me refiero a la Primera Guerra Mundial, nadie, prácticamente. Entonces, claro, para ver todos esos cambios que ha habido, hace falta, ¿entendés? Hace falta, no se puede ver, ¿no? Pero, ¿eh? Y entonces, y por otro lado que digo, que puede haber otros factores de que con la edad vas cambiando, no ya, pero también suceden cosas, ¿no? Aquí llevamos mucho tiempo sin tener una guerra y ha habido crisis económicas. Entonces, según a quién le pille y en qué edad, son experiencias distintas, ¿no? Si te pilla la crisis económica, la última fue el 2008, ¿no? Entiendo más o menos como Zapatero. ¿Eh? ¿Qué? Sí, bueno, estaba Zapatero. Pero, y ahora puede venir nosotras, ¿no? Esto de Trump, habrá que ver, pues según en qué, ¿entendés? O sea, es un cambio con la edad, pero también influyen otros factores. ¿Qué es un diseño longitudinal transverso? Pues combina ambos diseños. Tú vas viendo, la gente cuando tiene, o sea, distintas edades, cuando tienen 30, 40, 50, o sea, los de 30, cuando tengan 40, 50, 60, los de 40, cuando tengan, ¿entendés? O también lo que haces es seleccionas y dices, bueno, esta población de gente tiene características comunes. Y lo que haces es, en una medición coges a un grupito, en otra al año a otro, y así no les cansas. Entonces tú puedes, como tienen características comunes, puedes ir viendo cómo van evolucionando, porque esperas que la evolución que habrán llevado todos sería la misma. ¿Entendéis? Sí. Entonces lo que vas viendo es que si mides a todos vas a tener abandono, pero si les llamas cada dos mediciones, por ejemplo, las puntuaciones son comparables y no hay abandonos. ¿Eh? ¿Vale? De acuerdo, entonces recordar ese esquema que he puesto de segundo gran bloque en relación con el tiempo y el primer gran bloque según la manipulabilidad, yo creo que es útil. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Queréis comentar algo? ¿O estamos ya un poco... ¿Eh? ¿No? Yo creo que lo que más se habla es análisis factorial y luego veremos esta idea de estadística multivariante, de modelo de regresión multivariante también. Vamos a entender un poco, ¿eh? Se explica la varianza, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues 3 horas aquí, ¿no? No está mal, ¿eh?